Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Esto es Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en directo desde el estudio de Contrabanda. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas. La Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, noctámbulos, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy, lunes 18 de octubre del año 2010. Hoy tenemos una tarde de otoño soleada, lo cual significa que la buena temperatura afuera está asegurada, pero también tenemos muy buena temperatura dentro del estudio porque estamos espléndidamente acompañados. Ya le iré presentando a las visitas de hoy, a los invitados e invitadas de hoy. Como es habitual, una voz femenina o una intérprete femenina. La voz de hoy, la de Ana Rossi. Al piano, Elizabeth Raspail. A la batería, el señor Mariano Steinberg. Y al contrabajo, el señor Tom Warburton. De un álbum que está aún quema en las manos. Recién, bueno, sí, más o menos recién salido al market, al mercado. Bossa Nova y la Geltrú. Y ya después veremos por qué y de dónde sale esto de Bossa Nova y la Geltrú. La voz venera, ya les digo. Ana Rossi. El tema de Tom Jobim y Vinicio de Moura es O Grande Amor.
De vencer. distancia, amor. Chi ha di sé no coração, como un perdão pra quem chorou.
Não, porque a gente vai ver para sentir o que está passando.
Bien, Vinicius de Moraes es O Granchi Amor. ¿Es correcto? ¿Está bien la pronunciación, Ana? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te oigo o no te oigo? Acércate al micro, Ana, si eres tan amable. Acércate. Ah, no, es que estás en el 2. Vale, a ver ahora.
Ahí me escuchas.
Ahí sí, claro.
Hola.
Es que quien está en el 3 es nuestra pianista, Elizabeth. ¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Y al lado? Jordi Gaspar, contrabajista. Esto es otra historia, nada que ver con estas dos señoritas, pero lo tenemos aquí para hablar de música. ¿Qué tal, Jordi? Buenas.
Muy bien, muy bien. Mucho que ver, seguro.
Segurísimo, segurísimo. Además, viejos amigos, no por edad, pero por tiempo y por compartir música ya unos cuantos años. No, pero en el sentido que dice viejos amigos, ¿no? Que son Jordi y Elizabeth. Son años ya, ¿no? De escenarios y... ¿Disco no, aún no han grabado junto ustedes,
no,
verdad?
No.
Todavía no, ¿verdad?
Ahora estábamos comentando ahora.
Que aún no han grabado. Pero mira, lo que tú decías antes, a lo mejor de aquí sale un proyecto nuevo, no se sabe. Ana, ¿tú no conocías a Jordi
no,
antes?
No, bueno, de nombre. Supongo que tu fama te precede.
Sí, pues Jordi presenta disco también. Tiene un disco. Bueno, este disco, de hecho, Bossanova y la Geltrú, es el disco que es lo más reciente de Elizabeth Raspail. Y viene a presentarlo hace poco que sí. Estuviste por aquí con este otro magnífico disco a cuarteto. Blue Jazz. Que al principio, Blue Jazz, claro. De lluvia en catalán, ¿no?
Sí.
La pluja. Bien, y ahora viene a presentar su segundo, digamos, trabajo discográfico del mes.
Del mes.
Pues fue en octubre. ¿Cuándo estuviste? ¿En octubre o era septiembre? ¿Te acuerdas o no?
Pues era.
A lo mejor septiembre.
Septiembre.
Vale. Pues es igual. No ha pasado más de un mes. Y Jordi también tiene un disco. Este ya no está reciente, es del año pasado.
Sí.
Pero es tu último, digamos, lo más reciente en cuanto a trabajo discográfico. Después de esto no hay más discos, ¿no? ¿O sí?
Hay más, pero ese disco que te daba antes de Blow,
ajá,
ese es posterior.
Ah, vale, pues ya hablaremos de ese.
Pero sí.
Una sorpresa. Bass solo ópera prima. Cosa seria, es decir, un disco a contrabajo solo. Yo creo que, ¿no? Elizabeth levanta las cejas. Que no es lo mismo que a piano solo, ¿no?
No, claro.
Porque
no.
La complejidad del contrabajo... en un disco solo donde toda la responsabilidad, por decirlo así, la musicalidad le corresponde a, en este caso, a Jordi. No debe haber sido fácil, o sí, el disco este, Jordi. ¿Tú qué dices?
Yo creo que todo el mundo tiene cosas que contar,
uh-huh,
independientemente del instrumento.
Ya, yeah. Independientemente.
Sí,
yeah.
Y entonces se trata de practicar el lenguaje, pero las cosas que uno tiene que contar,
uh-huh,
pues empezarlas, explicarlas, uh-huh, terminarlas.
Y esto, tú en este disco lo haces en 13 temas. Bonito número,
sí.
13.
¿Hay sí.
alguna cábala de por medio? ¿Un
no,
número
creo...
cabalístico, no? ¿O fue simplemente casualidad?
No, creo que es un afán por no ser comercial.
Sí.
Por cuanto llega ese momento que dices, voy a hacer lo que me guste hacer.
Uh-huh.
Pero eso no va a ser comercial, no, efectivamente. Entonces por eso puse 13 porque...
Hay una intención entonces, que hayan sido 13.
Sí, hay gente 3. Con buena intención que me ha dicho a mí, hombre, está muy bien, pero tendrían que ser 9 temas solo.
Bueno, Jordi Gaspar, que es un hombre que con su instrumento, el contrabajo, no solamente se ha movido en el campo del jazz, sino también su instrumento y su arte ha estado al servicio de importantes voces de este país y también de importantes instrumentistas, y no solamente de jazz, ¿no? Aparte de esa carrera tuya, que si quieres mencionamos a la gente con las cuales has... Yo tengo verdadero respeto por tu trabajo con Tete Montolivo, por ejemplo, a nivel de jazz, que es más que nada lo que tocamos en este programa. Sí. Pero tú te has movido así como muy libremente en otros estilos musicales que no son necesariamente el jazz.
Sí, así es.
¿Esto es simplemente por digamos, la profesionalidad del músico o también por tu... digamos,
yo creo que
porque te gusta?
Eso va con cada uno. A mí el encasillarme en una forma, en un lenguaje con sus... me gusta, eso es un juego que me gusta practicar, ponerme a hablar un idioma, por ejemplo, aprender portugués y empezar a hablar portugués, pero al final las cosas que tengo que contar normalmente exceden del ámbito del idioma.
Vale.
Y la gente con la que puedo conectar, en cambio, es mucho más que solo las que tocan jazz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la copla,
uh-huh,
pues es otro mundo de súper intenso. O los músicos de Siria, por decir algo,
uh-huh,
o del Marruecos. Entonces todo eso da unas oportunidades de comunicarse con gente y de explicar cosas que, a pesar de parecer totalmente descabellados, son entendidas,
uh-huh,
¿no? Son enviadas y recibidas, ¿no?
Y esto se va más allá de lo musical, me imagino.
Pues no quisiera parecer presuntuoso, pero creo que sí.
Sí, ¿no? Elizabeth, tú con este nuevo disco que te inclinas bastante hacia la bossa nova y la Geltrú, cuando escuchaba a Jordi hablar de que aprendió portugués, y claro, la bossa nova, y tú, Ana, tú cantas en portugués. Uh-huh. ¿Cómo es que se acercan tanto Elizabeth como Ana a la bossa nova? ¿De dónde viene? Cualquiera, es igual.
Hombre, porque es una música maravillosa y es lo que ha dicho Jordi, ¿no? Que no es solo la música de jazz que nos interesa toda la buena música, ¿no? De cualquier tipo, y yo especialmente tengo debilidad por la bossa nova y la música brasileña en general, no solo bossa nova, sería un estilo, ¿no? Dentro de la música brasileña. Y a mí me interesa toda la que hacen en ese país, mayormente, así como de otros lugares. No sé, Ana, que...
Ana, que por cercanía también geográfica, ¿no? Me imagino.
Por cercanía geográfica, sí, pero fue aquí en Barcelona, en realidad, cuando empecé a cantar esta música. Uh-huh. Y no sé si tuviera que rastrear de dónde viene este amor tan profundo que siento por esa música, porque bueno, se conoce que he cantado mucho y que me he sentido muy bien ahí y tal, no sabría, no tengo recuerdo así como de un hito de decir, y pasó esto y entonces ahí empecé a cantar música brasilera, pero sí, bueno, luego me fui profundizando con autores así más, con bueno, Jobim, claro, e intérpretes como João Gilberto, y ahí como que empecé a ponerle más nombres y más investigación, pero no lo sé, me ha conquistado desde algún lugar extraño.
Bueno, vamos a darle paso a la música, y estas dos señoritas, como están en mayoría, son tan gentiles que van a dar paso a tu música, Jordi, primero. Ellas, como están en mayoría, pues mira, en la mesa de invitados, pues mira, pueden disponer de que tú seas el primero en aparecer musicalmente. ¿Qué te parece? ¿No?
Beso sus pies, señora.
Ole, ole. Qué bien.
Jordi Gaspar Akishi. ¿Así lo pronunciaron? ¿Te pronuncia correctamente?
Totalmente, Jordi. Sí.
El título, extraño, ¿eh? Por lo menos yo no lo entiendo.
Bueno,
¿podría ser aquí sí o no?
Aquí sí, aquí no.
Aquí sí.
Quiere decir aquí y de esta manera.
Aquí de esta manera.
Sí. Es una instantánea de cosas.
Bien. Tú habías sugerido que comenzáramos con un tema que se llama Explícitamente. Sí. Si nos cuentas algo del por qué justamente este tema.
Bueno, para mí el proyecto es un momento de cambio para mí, de decir, ahora ya me voy a quitar el... O sea, podría decir que he salido del armario con este proyecto, ¿no?
Musicalmente hablando.
Musicalmente hablando.
Vale, que quede claro, ¿eh?
Entonces, digamos que todo el oficio que he aprendido, pues lo reivindico, pero ahora voy a seguir también el camino de me voy a inventar. Y me voy a inventar, como no tengo nada que perder, pues va a ser lo que a mí me parezca y lo que salga, ¿no?
Y así fue de explícito.
Y así. Entonces, esa canción Explícitamente es una canción de amor. En un momento en que pensé que cuando uno busca dentro y compone cosas, pues a veces salen cosas que no estás muy seguro. Uh-huh. Entonces, en un momento de reafirmación pensé, no, si lo que me sale es un onaino, es porque eso está aquí dentro, ¿verdad? Y es verdad. Y si es verdad, sonará bien. Uh-huh. Es un poco un resumen. Entonces, fantástico. Esa es una canción de amor, explícita.
¿Tan ganas de escucharla, no, Elizabeth?
Sí, por favor.
Jordi Gaspar.
Oh,
Qué silencio había en el estudio.
Bravo, es que era
de,
tan bonito.
Eso, un aplauso.
Muy bonito.
Escuchando, escuchando el tema explícitamente, composición como las 13 de este disco de Jordi Gaspar, de su álbum Bass Solo Ópera Prima, Akichi. Explícitamente. ¿Cómo se concibe, Jordi? Es decir, tú dices que este disco es un poco una inflexión en tu carrera. Tú dices, bueno, lo de atrás, no borró ni cuenta nueva, porque eso no se puede hacer, pero suma de experiencias. ¿Y cómo te lo montas esto para la composición? ¿Viene la idea? ¿Estás en el estudio? ¿Cómo trabajas? Porque aquí hemos podido escuchar, si no me equivoco, ¿no? Elizabeth, había el bajo eléctrico y también estaba el contrabajo tocado con arco.
¿Sí? Bueno, es una guitarra baja acústica.
Ah, es una guitarra.
Es un instrumento muy particular.
A ver, cuenta.
Es como una guitarra acústica, pero baja.
¿Ah?
Sí. Sí, entonces ese es el instrumento con el que he hecho toda la...
Ah, perfecto.
La cosa.
Vale.
Y el otro instrumento era el contrabajo con el arco.
Ah, el contrabajo, vale, perfecto. Bueno, ¿cómo entonces tú decías que ya nos explicaste que era, digamos, una nueva dirección en tu vida? Ahora, ¿Cómo te planteas el trabajo físico ya en el estudio? ¿La composición llega primero? ¿Cómo va esto?
Bueno, mira, primero, yo trabajaba en Telefónica, estaba directivo, había estado en Brasil, en Italia, haciendo...
Por eso que a veces te perdías, ¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Entonces, pues llegado el momento pensé, bueno, pues ya esto no es lo que... lo explico en corto, pero vamos, es un momento que digo, bueno, esto no puede ser más, ya decidí... Y estructuré que tenía que salir de ahí. Cuando tuve la ocasión lo hice.
Uh-huh.
Y el primer día después de salir, ¿no?, de hacer la fiesta de despedida y todo, pues me puse a estudiar. Y al cabo de un cuarto de hora ya había acabado de estudiar. Claro, como nunca tenía tiempo.
Bueno, que la gente no piense que Jordi coge el bajo inmediatamente después de retirarse de Telefónica, ¿no? Por favor, no. Tu idilio con el bajo viene hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Claro, que no se piensen que es una cosa de que cuelgo la chaqueta y la corbata y me dedico a la música.
Yo,
¿no?,
cuando estaba en la telefónica así triunfando por ahí, vendiendo sartenes con la telefónica.
Es cierto, al final
pues sí. Yo ya había ido con Serrat a Argentina y con Rumba 3 por toda España. Bueno, ya había hecho cosas, ¿no?
Ya.
Y con el jazz pues ya había hecho lo del Tete Montolín.
Exactamente.
Estuve 5 años en la Big Band.
Uh-huh. Sube, sigue, Elizabeth.
Es que lo dice así con aquella sencillez, ¿no?
No, pero está bien. Esto tiene mérito.
Eso fue una experiencia muy interesante.
Ya.
Ahora tengo entendido que Horacio tiene unas cintas de él solo en casa de Tete. Enséñame temas, eso quiero ver.
Ya.
Que si no tuve la suerte de estar en el punto de oración, pero vamos, con la Big Band tuve mi parte de enchufe ahí.
Sí, además Tete en esa época estaba muy involucrado con el taller de música y la Big Band, hasta donde él se involucraba.
Hasta
claro.
Donde él, sí.
Sí, por supuesto, sí.
Estaba muy bien. Los detalles que le vimos, pues ahí quedaron, sí.
Uh-huh.
Y después con el Vidal fuimos también.
Con Luis Vidal, pianista.
6 años con él, haciendo 5 o 6 años.
Con un grupo, sí. Un grupo.
Sí, con el trío, sí.
Con el trío, que es el trío.
Entonces después,
David,
bueno,
Chirgo a la batería.
Con David Chirgo, sí.
Exacto, sí.
Sí, sí. Y bueno, y con Vidal, pues grabamos 2 discos con Dave Liebman,
uh-huh.
Hicimos conciertos con John Abercrombie, uh-huh. Hubieron cosas interesantes.
Fue la vez que Abercrombie, cuando estuvo por aquí en un seminario del taller de música.
Esa fue la segunda vez.
Esa fue la segunda vez, cuando estuvo allí en... ¿Dónde fue? ¿Dónde hace? En Vic.
En Vic.
En Vic, exactamente. ¿Estabas por allí tú también, Elizabeth? Sí.
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 ¿Por qué
tenías 12 años? ¿Tenías 12 años aquí?
Eso es. Bien cumplido.
Tienes unas fotos de aquello, ¿no?
Sí, ahora estaba viendo lo de las fotos y estaba pensando, tú debes tener también.
Sí, también.
Ahí guardadas, no sé para quién que las guardas.
El taller, van llegando taller. Por ahí cuando las necesitan. Claro, no son para mí, son para el taller. Bueno, entonces mira, así como dice Elizabeth. Es que ahora cuando escuchaba el tema de Jordi, el anterior, explícitamente, decía, ¿Elizabeth o Elizabeth? Decía, ¿cómo será? ¿Dónde está el acento? Lo buscaba.
Elizabeth.
Elizabeth, claro, es Elizabeth. En catalán, claro, porque Elizabeth sería en inglés. Pero Elizabeth. Bueno, después, así como Jordi lo explica, tú dices con toda sencillez y humildad lo que ha hecho.
Sí.
Bueno, vamos a cómo planteas el trabajo.
Vale, pues entonces, pero no está. Aunque lo de Telefónica yo lo quería dejar.
Vale, ya, así ya, sí, ya, sí. Sigue con Telefónica.
Este era el punto, ¿no?
Vale.
Sin embargo, la costumbre de trabajar cada día, de elaborar todas unas estrategias para que salgan las cosas bien ahora, pero también planificar para de aquí 6 meses sigan funcionando, uh-huh. Todo esto, pues todo esto era un bagaje que yo tenía y pensé, bueno, pues, y te digo, el primer día que me puse a estudiar acabé enseguida, pero claro, era lo que venía haciendo. Y entonces tuve que hacerme toda una película de a ver, ¿cómo quiero hacer yo esto? Esto es lo que me gusta, pues entonces me tengo que divertir estudiando, me tengo que divertir haciendo lo que me gusta,
uh-huh.
Pensando cosas,
uh-huh.
Y fui estructurando. Entonces encontré este instrumento, la guitarra baja esta, acústica,
uh-huh.
Para mí fue un descubrimiento porque es un bajo, pero tiene la característica de los instrumentos acústicos,
uh-huh.
Que según la habitación donde la tocas, pues resuena diferente, ¿no? Entonces es mucho más vivo, no tiene nada que ver.
Con el bajo otro. Eléctrico, que es sólido y donde lo toques suena igual, depende de cómo lo configures el amplificador.
Claro, vale. Entonces yo así en principio lo que pensé es que si bien había chelistas que hacían un repertorio ellos solos, ¿verdad?
El señor David Holland tiene un gran disco.
Bueno, pero él es contrabajista.
Es contrabajista,
vale,
ya.
Bueno. Vale, yo no apuntaba tanto, pero sí veía que dentro del clásico hay violonchelistas que tocan sus de bajo, otras piezas y hacen un concierto.
Uh-huh.
Y la gente está calladita desde el principio hasta el final. Entonces quiere decir que eso es lo bastante interesante como para que un público vaya y se divierta viendo eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, sin pretender ponerme a la altura de nadie, pero sí pensé, bueno, pues, ¿por qué con el bajo no puedo yo escribir música, interpretarla y que eso tenga un interés musical? Porque al final, detrás de eso hay personas que cuentan vivencias en las composiciones y luego un intérprete que aplica las suyas propias para modular todo eso.
Uh-huh.
Todo eso llega al espectador. Entonces eso, pues presentado con orden y con gracia y con cariño, pues tendría que ser interesante. Entonces me empecé a meter ahí. Empecé a estudiarme las suites de Bach. Luego empecé a sacar unos estándares, luego fui combinando y luego me metí en la composición de forma casi natural, ¿no?
Porque...
Y luego cada vez tenía más composiciones y tocaba menos la Suite de Bach, y hace dos años que no las toco. Pero me vino muy bien.
¿Tú tenías temas compuestos anteriormente?
Yo tenía, pero yo creo... Así, ¿te gusta la psicología?
No, me interesa, pero...
Sí. Yo creo que mi propio conflicto de que era músico pero trabajaba en Telefónica, pero, ¿no? Estos peros hacían, me tenían bloqueado también el tema este de la
dale,
música,
vale,
¿no?
Vale.
Porque había hecho alguna cosa, pero... ocasionalmente.
Ya. Yeah. Bueno.
Tenía ganas, ideas, pero no funcionaba. No
sé. Bueno, hay un tema aquí que, casualidad, se llama Elisa. No, Elizabeth. Elizabeth. Pero Elisa, que es como la primera parte, no Eli, como te solía llamar, que ya el otro día dijimos claramente que de Eli, nada.
No, no.
Elizabeth, punto. Muy bien. ¿Lo puedo elegir este tema, Elisa, por coincidencias o bueno, tú qué dices? ¿Sí?
Es un tema un poco trágico.
¿Trágico?
Sí.
¿Sí? ¿Y te parece bien que lo escuchemos o tú prefieres invitarnos a escuchar otro? Te lo dejo a ti, tú eres el creador.
Pues yo preferiría... poner otro, sí.
Tú dime cuál.
O sea, porque es en el contexto del orden del disco, sí que tiene un...
Ah, vale. Tú dime cuál.
Yo pondría otra cosa.
Tú dime cuál.
Pues podemos oír... Aquí sí, que es el...
Es el número 10, sí, vale. Aquí sí, perfecto, sí. Y Elisa ya lo dejaremos otro día cuando no esté Jordi, lo pincho. Y voy a decir ahora, no, por favor, concéntrese, que vamos a escuchar un tema trágico, porque eso fue lo que nos dijo Jordi en aquella oportunidad. Bien, aquí sí, ¿qué es entonces? ¿Qué aire nos presenta?
Bueno, pues esto es aquí y ahora, uh-huh. Aquí estoy yo, y
bien.
Y en el, y aunque en el mundo de el quedar bien y aparentar lo que los demás esperan de ti, uh-huh. No te vaya bien, uh-huh. Momento, uh-huh. Eso no es más la constatación de que lo que uno tiene que hacer es sacar lo que lleva dentro.
Perfecto.
Y pelear por su muñeco, digamos, en pocas palabras.
Yo creo que nos quedó claro, ¿no, Ana? ¿Sí?
Sí.
Jordi Gaspar, aquí sí. Thank you. sí. Aplausos, aplausos. Es justamente lo que Jordi nos decía. Ahora sí hablamos un poquito más entre mientras hacíamos la escucha del tema, porque estábamos preparando que seguía después, porque esto es un ejercicio de improvisación también, esta charla. Pero cuando escuchamos el primer tema, explícitamente el silencio en el estudio era total y absoluto. Es que esta música requiere una atención que pasa por cerrar la boca y quedarse calladito, ¿no? Elizabeth, tú... Elizabeth, perdón. No sé por qué digo Elizabeth. Mientras no te diga Elizabeth. No, por favor. Tenemos la curiosidad, tú tenías la curiosidad de saber dónde lo grabó, cómo, etcétera, etcétera. Estos detalles técnicos que tú también como productora...
Sí,
no, te interesa, porque Jordi, ella es productora, tiene su
como
sello,
él.
Exacto, tiene su sello y se produce sus discos. O sea, Elizabeth Raspail,
¿sí? ¿Cómo se llama el sello?
Raspail Records. Inspirado en un Juan Palomo.
Y el tuyo es Juan Palomo Records.
Juan Palomo Records.
Fantástico.
Ahora bueno, voy a contar otro que se va a llamar Jazz y eso.
Jazz y eso.
Sí.
Vale, vale. Bueno. Muy bueno. Bueno, ahí está la pregunta de Elizabeth. Ella como productora quiere saber dónde lo grabaste.
Han llegado voces.
Sí, pues sí. Esto me compré unos micrófonos. Buenamente, o sea, fue de lo más... O sea, ¿cómo diría? Hay alguna película de estas que son como surrealistas que de repente pasan cosas así, ¿no?
Yeah.
Me compré unos micrófonos y un grabador.
Uh-huh.
Que es, bueno, un grabador que no está mal.
Uh-huh.
Y empecé a grabarme. Por la cosa de la composición. Pensé, me grabaré todo lo que haga. Y esto fue una forma de desbloquear mi problema con la composición, ¿no? Porque yo pensaba una idea, entonces la iba a practicar y ya me olvidaba de lo que seguía. Entonces tenía una cosa así, yo tenía un bloqueo ahí. Entonces con la grabadora es perfecto porque vas soltando, vas largando, todo queda ahí y luego trabajo con eso. Y eso. Y entonces, bueno, pues fui de vacaciones a Galicia, como muchos veranos, y en la casa de mis suegros hay un hórreo, que es un hórreo, es una casa cuadrada.
Uh-huh.
Es un hórreo asturiano, porque está cerca de Asturias.
Vale.
Y son unas casas cuadradas de 8x8, que en su interior tienen una habitación cuadrada a su vez.
Yeah.
Y está sostenido sobre cuatro piedras en punta, que eso era para que no entraran las ratas.
Sí, señor.
Y entonces ahí dentro guardaban pues la miel, el queso, cuando hacían el trigo, pues guardaban ahí el trigo. Cuando ponían los jamones a salar, en fin, es un sitio entrañable.
Uh-huh. Muy inspirador, la verdad.
Bueno, y entonces pues como fue por casualidad, porque yo estaba por allí y estaban los niños que subían y bajaban chillando y todo esto. Y entonces busqué un sitio, me metí dentro del río, era perfecto, porque por un lado hay lo de las paredes que son de castaño, eso es antiquísimo, bueno,
yeah.
Antiquísimo, tendrá 200 años.
Bueno.
Unas paredes de castaño ahí y ahí hay muchísimo silencio, o sea, si los niños están tranquilos... No se oye nada, o sea, se oye el río que está a lo mejor a un kilómetro abajo, sí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues me metí ahí, además, ya te digo, el cajón este de madera de castaño, pues producía unas resonancias, no exageradas, pero como un. Vamos, que estaba la mar de a gusto. Y entonces, pues ya me trasladé ahí, puse los micrófonos allí, y entonces iba discutiendo con mi sogro que me decía, tenemos que ir a buscar la miel, porque sabía que después habría que guardar la miel en el norreo, se acabaría el.
La
entonces yo decía, no, ya, si acaso iremos el sábado. Entonces yo iba cargando.
Y todo el disco, las 13 temas se grabaron en el mismo sitio y de la misma manera.
Algunas piezas son según se parieron en ese momento.
Vale.
¿No? Uh-huh. Y algunas otras, ahí nacieron las ideas y luego lo acabé de grabar en casa.
Uh-huh.
Y alguna otra, al verano siguiente, las volví a grabar en el mismo sitio.
Vale.
Entonces hay alguna pieza que no está, por ejemplo, la arabesca de Debussy, eso está grabado en casa.
En casa. ¿Alguna duda, Elizabeth, sobre las condiciones técnicas?
Me imagino ahí dentro consigo mismo y haciendo esta música tan bonita y con esta reverb tan bonita.
Bonita.
Sin ningún miedo.
Sin ningún miedo.
Aquello de venga, a tumba abierta, ¿no?
Sí.
Y me da igual todo.
Y poco trabajo de ecualizar y de estas cosas.
He hecho muchísimas pruebas.
Muchísimas, vale.
Sí. Y pero esto también ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Porque cuando escuchas y escuchas, si realmente no fuera yo,
uh-huh.
lo hubiera quemado, ¿no?
¿En serio?
Sí, porque imagínate que haces una cosa y es mentira. ¿No?
¿Y qué?
Aquí estoy intentando engañar a alguien para que se crean que soy lo que no soy, ¿no? Un poco eso.
Vale, ¿y quién sabe que es mentira?
Bueno, pues a mí no me... Yo sé que hay
tú
gente...
Sí. Ah, hay gente que sí lo
hay
puede
Hay gente
tener.
Que puede vivir con eso. A sí, mí en este momento no podía vivir con eso. A lo mejor el año que viene ya me hago rico. Entonces decido que, como ellos no lo saben, voy a contar lo mismo.
Pero con Timofónica no, ¿eh?
No.
¿No?
No.
Sí, aquí a Telefónica, bueno, ahora es Movistar, pero que aquí en la radio, a Telefónica le llamamos, y hay más gente que le llama Timofónica. Timofónica. Tom Jobim, vamos a saltar un poco a las señoritas, a Elizabeth Raspal y a su voz, Ana Rossi. Y este disco, Bossa Nova y La Geltrú. El título, Jordi. Bien, ¿no? Bien encontrado, bien trovato, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Bossa Nova y La Geltrú? Bestial.
Bestial.
Sí, qué bien.
Bien.
Sí. Teníamos un poco de duda.
Porque Elizabeth, no, es, no. De, Elizabeth es de Vilanova y La Geltrú, entonces, mira, Bossa Nova y La Geltrú. Escuchamos un tema y después hablamos. ¿Qué les parece?
Muy bien.
¿Quién lo presenta? Lo dejo ahí, ya se ponen las dos, se miran una a una. Elizabeth, mira, Ana indica con el dedo que sea Elizabeth. Es igual. Ana, va, preséntalo tú.
Pues, Llovendo na Roseira, se presentará solo. Es uno de los temas más bonitos que he escuchado.
En la vida.
Sí, yo así soy exagerada, pero lo es, bien, escuchar lo que se presenta solo.
El tema es original de Tom Jobim, el arreglo de Elizabeth Raspail.
Solta rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas. Que de Luísa, que de Paulinho, que de João, que de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa pra zenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul.
Bien, aplausos también, ¿no? Se corresponde. Se corresponde. Nobleza obliga. ¿Qué tiene Tom Jobim como compositor, como pianista, como guitarrista, como cantante? Que este hombre, las composiciones que escribe son verdaderas joyas, ¿no? Acércate al micro. Perdón.
Todas las canciones que hizo, y tantas.
Y tantas,
tanta
además, ¿no?
Cantidad, sí, sí. Increíble, todas bonitas, ¿no? No sé.
Sí.
No he encontrado ninguna fea todavía. Sí. Se ve que era una maravilla de persona también, ¿eh?
Además,
muy amigo,
¿no?,
de los amigos, y tengo esta imagen así de él, pues que he visto algunas fotos o alguna película, que estaba con los amigos cantando y tocando y pasando la tarde y bebiendo. Esta imagen.
Bueno, y cuando tenía al lado a su amigo Vinicius, pues la juerga estaba asegurada, el whisky como mínimo asegurado,
sí,
encima,
sí,
de la mesa, ¿no?
Sí,
la botella, sí, de whisky, sí, y el cubo con cubitos de hielo, ¿no?
Sí, sí.
Música brasileña. Jordi, tú en tus viajes por Brasil, ¿qué tal? Tú estuviste en Brasil también, tanto por profesionalmente como directivo de...
Lo que pasa es que yo estaba en un punto ahí de trabajar 15 horas diarias.
Vale, entonces no te enterabas.
Entonces
mucho.
Era como que...
No te enterabas
como
mucho.
Que no.
No, pero Ana y Elizabeth sí que se enteraron. Sí que se enteran. Ellas sí que se enteran. Y han hecho este disco que es prácticamente todo bossa nova, ¿no?
Bueno, hay unas canciones...
Sí, cuenta.
Que son las de la Geltrú, digamos, son las de la Geltrú.
Ah, vale.
No, que son unas composiciones mías, bueno, que les he puesto música, algunas con letra y música mías, pero hay unas que he puesto música a unos poemas de una amiga mía.
Yeah.
Y entonces es como mitad y mitad, ¿no? Bueno, hay cuatro temas míos y...
Que hay uno de Pedro Caetano, sí. Hay otro, hay dos de Tom Jobim y Vinicius.
Exacto.
Es decir, que verdaderamente está aquí la cosa de, aquí está la bossa nova y aquí está la Geltrú, ¿no?
¿Se puede
ver claramente o no?
A ver si me explico bien.
No,
Ana me lo explica mejor, que... Va, explícalo tú. Lo que sería,
no sé si es lo que quieres que se explique, pero creo que
Jordi, me parece que estas mujeres esconden algo. No están siendo muy transparentes. Yo creo que esconden algo. Hay un secreto.
Quieran, pero yo quiero ir a una de esas canciones.
Sí, después de saber, que nos cuenten.
Tienen como un color, como un color así bien brasileño.
Ajá.
Son evidentemente de la Geltrú. Porque, claro, porque Elizabeth lo es,
sí.
pero tienen todas, gracias, tienen como una inspiración bien brasileña, por lo menos en la manera de tocarlo y en la manera mismo de concebirlo. Zorra y Escuma, por ejemplo, es un bocita así, con ese color. Yeah. ¿Era eso?
Sí.
Eso,
no, y otro, hay un medio bayán y también...
Vale, no era tan difícil después de todo, Jordi. Yo pensé que era como más retorcido y más rebuscado, que iba a ser un poco más... Exacto, un misterio ahí detrás. Y nos íbamos a ir al programa ese, que es otro timo, ese de la televisión, aquel de aquel hombre que siempre está contando... Yo nunca lo he visto completo, el programa, siempre paso por ahí. No sé cómo se llama, el de los misterios insondables, no sé, la televisión. Tú no creo que seas de televisión, la música no son de televisión. Sí, no, es fabuloso, yo también. Bueno, pero es igual, no era de misterio la cosa. Oye, ya que has dicho Zorra y Escuma, que este es un tema de Elizabeth...
La letra también. Una poesía muy bonita.
Sí. Jordi, esto hay que escucharlo. Sí, ya decidimos que queremos escuchar ese tema, ¿verdad?
Sí,
ya está.
Sí, sí.
Lo ponemos, que es el número 6. ¿Algo que explicar en relación a esta canción, Elizabeth?
Bueno, siempre digo que es un tema que está inspirado en la playa de Vilanova, que después de haber visto muchas playas en el mundo entero, pues...
No la cambio por ninguna.
No la cambio por ninguna.
Hasta aquí queríamos llegar.
Esto es Buena Tarde, Noctámbulo.
Si le está bien, pero...
Copacabana
está muy bien, Santa Bastante,
Copacabana, todo lo que tú quieras, no, Ipanema, pero de la no de la Geltrú.
Claro, porque es la mía, digamos, es la que me ha visto crecer. Toda
muy bien, esto es Contrabanda FM y esto es Buena Tarde en Octambuls, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy, más bien con la bossa nova y la música, digamos, introspectiva del señor Jordi Gaspar. Y esto es los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Chile, los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta. Bien, Zorra y Escuma, que esto en castellano sería, porque es un título en catalán.
Pues arena y espuma.
Qué fácil, ¿no? Zorra y Espuma, Arena y Espuma. Ana, tú te desenvuelves con el catalán de una forma espléndida, maravillosa. Me imagino que ya lo hablarás de sí, forma fluida sí. Y todo, ¿no?
Lo hablo, me gusta hablarlo, sí, sí.
¿Qué tal esa inversión en un idioma? Claro, te iba a decir que no es el tuyo, porque cuando cantas en portugués tampoco es el tuyo, pero bueno, claro. Me imagino que a esta altura ya lo has hecho, te los has apropiado prácticamente, ¿no?
Sí, son como herramientas de la expresión. Uh-huh. Un poco tiene que ver con lo que decía Jordi antes, ¿no? Un poco esto, pero al revés, ahora desde otro lenguaje más. Y no sé, también encontrarme con Elizabeth, siendo como es, de allá, catalana y todo. Sí.
Entre los dos, entre tú y yo, es muy catalana,
sí,
Elizabeth, ¿sí?
Sí, claro.
Pues yo no me
sí,
lo imaginaba, yo no lo diría, ¿eh?
No, pero no es algo, no sin juicio de valor,
no,
digamos.
No, claro,
ella es muy catalana,
no.
Tiene cosas muy catalanas. Normal, yo seré muy argentina también en algunas cosas.
Claro.
Y el Jordi será muy catalán y tú muy chileno y así vamos yendo, sí, no sé.
El tiempo que hemos pasado fuera también.
Claro.
Eso nos va modelando en cierto modo, pero
sí.
Bueno. No lo preguntaba con ninguna mala intención.
No.
Elizabeth.
Los orígenes, ¿no?
Claro.
No, claro. Eso tampoco lo vamos a negar, ¿no?
No, ¿no? Y también tenemos como una relación muy muy bonita de intercambio ahí de su catalanidad con mi argentinidad.
Uh-huh.
Pues ahí hay un encuentro muy bonito. Hablamos medio en catalán, medio en castellano argentino, es como una combinación bien notable.
Al final Elizabeth de repente va a empezar a hablar en castellano con un poco de acento
está
argentino.
Está tocando unas zambas ahí ya, increíble.
¿Sí?
Claro,
no me digas.
Zamba con zeta, digo.
Sí, sí, claro, sí. Y después bueno, la chacarera y
eso ya es la próxima será
la próxima chacarera. La próxima una chacarera. Bueno, vamos así haciendo un como jugar al ping pong, ¿no? Pasamos ahora a Jordi y a su trabajo, porque hay curiosidad en ambas partes, me imagino, ¿no? Yo tengo
sí, mucho.
No, ¿verdad que sí? Hay curiosidad por tanto por claro de el grupo. Tengo que decir que están aquí Ana y Elizabeth, pero claro, esta es la parte femenina del cuarteto. No hemos hablado de los intérpretes masculinos, lo dejamos para después, ¿eh? Después de la siguiente ronda. Ahora volvemos con Jordi. Voy a hacer una cosa, les voy a dejar a ustedes dos, las voy a poner en un compromiso ahora, a Ana y a Elizabeth, que charlen con Jordi acerca de lo siguiente que quieran hablar con él sobre su disco. Y yo aquí, espectador, ¿qué les parece? El micrófono es vuestro.
Venga.
Venga. Pínchala, Jordi, en caso de que no se animen. A ver, silencio. Silencio en el estudio.
No sé, ya lo has presentado en directo este CD. ¿Has hecho el concierto?
No, yo solo no he tocado.
No.
Hice una
si se acercan un poquito al micro, porque son estos que hay que hablar a dos dedos del micro, sí.
Hice una presentación con Jordi Bonell a dúo.
Ah, vale.
Porque lo de tocar todo ese repertorio yo solo se me hacía un poco largo, ¿no? Tenía las dudas y un día me llamó mi padre por teléfono y me dijo, pon la tele, que hay un cuarteto de contrabajos.
¿Era una indirecta?
Mi padre no lo entiende muy bien, lo del contrabajo. Lo de su hijo y el contrabajo no lo entiende muy bien. Pero haciendo de tripas corazón, pon que hay unos contrabajistas, un cuarteto de contrabajos. Lo puse en la tele corriendo. Y estaban tocando La Pantera Rosa, ¿no? Entonces pensé, realmente no puedo hacer un concierto de eso con trabajos. No.
Tocando La Pantera
Rosa. Porque la gente va a tener unas expectativas que no voy a poder cumplir, ¿no?
Claro. Tú hable con ella, tú yo te hablo con ella. Yo aquí soy espectador.
Entonces, sí, sí que me gusta mucho mi disco para oír en casa, con el coche, ¿no? Creo que es más eso. Y para directo creo que es otra cosa. Entonces en directo lo presenté con Jordi Bonell y fue fantástico porque Jordi es bestial.
Claro.
Y luego hicimos hace poco en el Jamboree con Roger Balabía.
Okay.
Y eso ya es perfecto. Para mí.
Pero,
los tres,
aclaro.
Entonces no todos los temas. No. Hay temas nuevos ya. Y
hay otros temas ya.
En la cocina.
En la cocina. Pero
algunos
solo te marcas, ¿no?
Algunos solo puedo hacer. Sí, en algún repertorio de por ahí toco algún tema solo. Sí.
Porque...
Sí, y es bonito. Y además el... Además no pasa con como eso que ese cliché que dicen de los solos de contrabajo que la gente aprovecha para hablar, sino que
en serio lo dicen eso. Sí. Yo pensé que lo decían en los solos de batería.
Contaban un chiste de un psicólogo de una pareja que hace años que no se hablaba,
yeah,
y contrataba a un contrabajista.
Claro.
No me lo he inventado yo, ¿eh?
No, bueno.
Y cambio con el guitarrón, pues sí, que en un momento dado rompe el color del concierto, me planto ahí, toco un par de piezas y es fantástico. A la gente le gusta mucho,
claro.
Pero tampoco hay que abusar. Decir, bueno, voy a hacer tres cuartos de hora. Tampoco. Tampoco soy Paco de Lucía, o sea, si fuera Paco de Lucía. Pero tampoco me interesa las demostraciones de... No quiero decir que Paco de Lucía lo haga, pero me refiero que... para hacer interesante tres cuartos de hora realmente o habría que ser Wayne Shorter o ser un malabarista. Yo no soy ninguna de las dos cosas, yo soy yo, ¿no? Entonces con las dos piezas me satisface.
Hay piezas que tú... Jordi, perdón que me entre en la conversación. En la de la mesa de contertulios. Hay piezas que tú, de las del disco, de las nuevas, que tú las puedas así como visualizar o escucharlas inclusive en un contexto orquestal.
Sí, de hecho en el disco este que te he traído de Blow,
uh-huh,
hay una readaptación que hicimos con Andrew Jacob de dos de los temas.
Ya.
De Elida.
Uh-huh.
Y de Marusha, hay una de Marusha que es precioso. Hay una adaptación que hizo Andrés Jaco que puso ahí unas orquestas.
Claro, lo podríamos escuchar. ¿Qué te parece? Sí, como curiosidad, sí. A ver, sí. Andreu es un hombre que vuela con una fantasía muy. Vuela muy alto él con su fantasía, Andrés Jaco. Ha estado por aquí el Andreu. Sí, continúa, no quería interrumpir. Dime. Sigue. Entonces tú consigues, tú hay temas que tú los puedes ver, digamos, con una orquesta,
pues sí,
con una big band o con orquesta de cuerdas o ¿cómo?
Sí, de hecho, por ejemplo, esa canción que se llama Elida,
uh-huh,
bueno, Elida era mi suegra,
ya, yeah,
pero no puedo hablar de ella porque es ya cosas personales.
Vale.
Pero vamos, pero es ella.
Elida Nena, esa, ¿no?
Elida Nena, sí, es una recreación sobre cómo era su historia cuando ya era pequeña.
Vale.
¿No? En atención a lo que yo conocí de ella.
Ajá.
Que la conocí de mayor, entonces me sumergí ahí en el universo.
Sí, perdón, que salió.
Femenino,
salió
al aire. Intenté meterme ahí.
¿Ya?
Y salió eso.
Porque Elida, una cosa muy bonita del CD de Jordi es que él dedica las canciones o por lo menos cuenta el porqué, la razón de las canciones y las cuenta de una manera que normalmente lo pueden hacer así a nivel técnico, sí, pero él lo hace desde una forma más profunda, desde la inspiración. Estoy buscando el tema. Entonces, Elida Nena es este tema que tú dices que está en el disco de Bajo Solo, pero aquí lo tenemos con Andrew Jacob, ¿no?
Sí.
Y aquí, ¿cómo se concibió, digamos? ¿Cómo fue el parto de este tema con el Andrew? El Andrew trabaja de una forma muy especial, este hombre.
Sí. Sí, pues esto fue muy bonito porque fue cuando nos acabamos de conocer y empezamos a trabajar juntos y en ese momento en que todo lo del otro te alucina.
¿Sí?
Y yo le llevé mis canciones y él me puso sus orquestaciones.
¿Sí?
Y entonces hicimos ahí unas sesiones ahí súper intensas de compartir cosas. Y ya salió ese disco, Blow, salió de ahí.
Y así sale este tema que escucharemos ahora, que está en el disco Akishi. Disco de...
Ahí está tocado por mí solo.
Y aquí está con Andrew Jacob y sus delirios orquestales. Intensa. Debo decir como primera palabra, intenso, ¿no? Sí, ya lo es la música de Jordi, solo con su contrabajo, aquí con toda la orquestación que pone el Andreu. Ay, ahí agrega intensidad. Aquí sí que hay misterio, ¿no? Sí. Le agrega un cierto misterio. Yo la primera vez que escuché la música de Andreu Jacob, cuando todavía él no había comenzado sus incursiones haciendo bandas sonoras para películas y cosas, le dije, mira, Andreu, lo primero, le dije, mira, a mí yo escucho tu música, cierro los ojos y la veo como muy visual, como una música muy al servicio de imágenes. Y cada vez más. Y aquí un poco era lo mismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente.
Más, bueno. ¿Sabes qué me pasa con este disco? Que,
¿qué te pasa?
Como a mitad del disco apareció Nacho Romero.
Ajá.
Y empezamos a hacer planes.
¿Con Nacho?
Sí, y hay un tema que grabó él, que es una impro que hizo él, que luego la vestimos después.
Sí.
Entonces después cuando... toda esa vivencia, ¿no? Uh-huh. Toda esta música que es como conectada al subconsciente, ¿no? Todo es composición así muy de dentro. Uh-huh. Pues claro, después de desaparecer Nacho Romero, pues de repente oí el disco y era como ser consciente de que se te ha roto un hueso o algo así, ¿no?
Yeah. Nacho Romero, que el otro día en una de las últimas cosas que estuve en el taller de Musics, el concierto de inauguración, me costó entender que la palabra no era inauguración, sino inauguración. Durante mucho tiempo decía inauguración, y es inauguración, de la inauguración del año académico en el taller de Musics. Como había un pequeño parlamento, pues recordaron a Nacho y se le brindó un aplauso. Nacho Romero, que falleció hace muy poco, muy buen amigo, saxofonista. Y que lo tenemos aquí. Esta fue una sorpresa, debo decirlo, porque yo tenía conmigo el disco que estamos presentando de Jordi, el disco a bajo solo. Y lo primero que hace después de saludarnos es ponerme en la mano este, que esto sí que ya es lo más reciente tuyo, ¿no?
Sí.
De tu posterior. Blow. Almoukri Records, ¿y de dónde sale esto? Esto es del...
Este es un señor productor, existe.
¿Sí? Bueno.
De Andreu Jacob. La física asociada.
Andreu Jacob y Jordi Gaspar. Entonces, una de las cosas que me dice también que hay un tema donde está esta improvisación de Nacho Romero que después tú y Andreu han vestido. Y el título, muy bonito. Tú no sabías qué significaba.
Yo Der Vogel. Pero...
Der Vogel, que es en alemán el pájaro. Dejemos que vuele este tema con Nacho Romero y de parte es nuestro saludo. Homenaje, ¿no? Pero un saludo. No estará físicamente con nosotros, pero nos quedará su sentido del humor, su chiste, su música y seguramente horas de carretera, especialmente ustedes que habrán compartido con Nacho. Pues a Nacho esta canción, El pájaro, Der Vogel. Thank you. Fogel, Nacho Romero, el señor Jordi Gaspar y Andreu Jacob. Posiblemente comentábamos que era lo último que, posiblemente lo último que grabó Nacho, no se sabe. ¿Cuándo lo grabaron esto, Jordi?
Pues esto, pues sería en enero.
Enero de este año.
Enero, febrero.
Del 2010, no hace mucho. Noctámbulos, buena tarde. Mariano y Tom, no Tom Jovín, pero Tom Warburton. Esa es la otra mitad, la mitad masculina de las dos señoritas que tenemos ahora. Ana Rossi y Elizabeth Raspal, o Elizabeth Raspal y Ana Rossi. En el disco han puesto primero ese orden, ¿eh? Es decir, Raspal, Rossi, Steinberg y Warburton. En orden alfabético, exacto. Y mira que orden alfabético, pero casi cayéndose del abecedario, ¿eh? Porque comienza por la R y termina en la W.
Los últimos de la clase.
Los últimos de la clase. Bueno, pues como quien dice que dicen eso de que los últimos eran los primeros, ¿no?
A ver.
Bueno, ¿cómo se junta este grupo humano? Difícil, ¿eh? A las dos, no, Jordi, cuando empiezan a ser así, significa que la historia es larga, pero por favor, señoritas, si son tan amables, háganla corta la historia.
Yo entonces sé que, no yo, contaremos la
yo
verdad.
Sé, no, yo sé que tú y Mariano han trabajado bastante.
Sí, sí, pero de hecho fue al revés.
Ah, vale, cuenta, tú cuenta.
Trabajábamos con Elizabeth.
Ajá.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Empezamos tú y yo primero.
Ah, comenzaron ustedes dos primero. Uh-huh. Acercando un poquito al micro, Elizabeth. Vale, gracias. Comenzaron ustedes dos primero. Bueno. ¿Y qué hacen? Dicen, aquí hacen falta más componentes en el grupo. ¿Y qué hacemos? Somos cuatro mujeres, buscamos una percusionista o buscamos una bajista. ¿O han preferido el equilibrio, dos y dos? Se ha quedado callada, no saben, ¿eh?
Pero llamamos a un músico, ¿hemos Jordi Gaspar? No, mejor dos de 20 que uno de 40. Pero se llama
bueno. No, te íbamos a llamar, pero estabas muy ocupado, ¿eh? Que estás muy ocupado.
Bueno, pero surge, me imagino que surge por la necesidad de tener, digamos, completar la sección rítmica, por decirlo de alguna manera, ¿no?
En realidad nos convoca, ha sido como a medio al revés. Es notable, ¿no? Porque
ya cada vez entiendo menos, Jordi, pero sí.
Ahora sí está el misterio. Este era el misterio al que nos referíamos antes. No, nos convoca, vos corrígeme si me acuerdo mal. Nos convocó Mariano, de hecho. Mariano es un poco el responsable de todo esto, ¿no?
Sí. Sí, porque él sabía que tú y yo estábamos tramando algo. Porque aparte de amigas, pues somos vecinas.
Ah,
entonces,
sí,
¿qué haces el domingo por la tarde? Pues, ¿por qué no te vienes a tomar unos tés y cantamos un poco? Y así, él lo sabía esto. Y,
sí, sí.
Y, nos propuso, y a partir de ahí nos propuso, hagamos el grupo.
Y, bien, entonces fue Mariano el tercero, digamos, no en discordia, pero el tercero, digamos,
sí,
armonizando
sí.
El grupo humano. Y después, Tom, ¿cuándo llega?
Para darle sentido un poco a todo, ¿no? Para terminar de...
Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo llega? ¿Lo llaman? Mariano, ustedes, aparece solo...
Lo queremos
solo.
Mucho a Tom. Siempre aparece... Siempre es como bien, bien, bien recibido. Y siempre que, no sé... Lo habíamos trabajado antes en un homenaje a Elis Regina que habíamos hecho con Nico Correa en la batería. Uh-huh. Y ya habíamos trabajado con él muchos de los temas que después fueron este rapper, aunque sí. Bastante diferentes, pero algunos de ellos ya los había tocado y siempre es muy generoso él con su música y con su hacer. Y nada, y lo convocamos, ahí está.
Muy bien. Mariano, que argentino como tú.
Ajá. No, y... de Buenos Aires.
Ah, sí, tienes razón, es porteño.
Claro.
Es porteño, sí, yo, ¿no? Hay que hacer... ¿Ah? ¿Como tú? No.
No, es que la gente del interior tenemos un poco este...
Lo sé, sí, los de Buenos Aires son los porteños, son los que desafortunadamente le han dado mal cartel a la gente.
Que no es el caso de Mariano, ni muchísimo menos.
Pero en absoluto, al contrario, yo creo que él es una de las grandes excepciones. A él le gusta mucho la música brasileña, él es un enamorado de la música brasileña, y tiene un grupo con un guitarrista que no me preguntes cómo se llama, porque no me
acuerdo.
Daniel
Pellegrinet.
Exacto, y entre los dos se montan un número de música brasileña, pero que la primera vez que les vi y les escuché fue en el Jamboree y me llamó la atención lo bien que suena aquello, y además más asombrado estaba cuando Mariano se pone a cantar.
Sí, lo hace muy bien. Sí.
Yo no lo he visto eso.
¿No?
Sí, muy bonito.
Muy, muy interesante, de verdad. Y cuando se pone a cantar, dije, ¡José Mariano! Me sorprendió. Bueno, volvamos a la Geltrú y a la Bossa Nova y la Geltrú. Bueno, ya está, son los cuatro, ¿no? Ana, Elizabeth, Mariano y Tom. Y esto es un grupo que pues no tiene nombre, porque no se aclaran. Jordi se los preguntaba. Creo que fue a Elizabeth, y me dice que como no encontraron nombre, pues simplemente pusieron los apellidos y punto. Está bien, ¿no? ¿O no?
Bueno, lo que importaba no era eso, ¿no?
Claro.
Esa es la cuestión.
Claro.
Lo que importa es el contenido, ¿no?
Sí.
Gracias.
¿Quién? No se me queda otro segundo de silencio.
Bueno, eso no quiere decir que siempre dicen que los músicos no entendemos de marketing, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero bueno, pero es que esto es un poco...
Sí, no, en este caso el título del CD creo que ya
lo dice todo.
Hicimos tanto esfuerzo para encontrar lo que lo otro ya era demasiado y lo hallamos, creo, porque ya.
Pues, y el grupo se podría llamar Bossa Nova y la Geltrú,
sí,
también.
Sí, sabe, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, a partir de aquí el grupo que se llame así tal cual, Bossa Nova y la Geltrú.
Sí, ¿por qué no?
¿Y qué escuchamos de este cuarteto Bossa Nova y la Geltrú ahora? ¿Qué tema
¿Qué escuchamos?
Hemos escuchado el primero, Llovendo en la Roseira, Zorra y Escuma. Ustedes deciden.
La Yuna.
¿Sí?
Sí.
No, es...
Ya tú ya has cantado en catalán, es decir, a mí me llamó la atención aquí el segundo, ¿Quién se ha begut la lluna?
¿Quién
se
ha begut la lluna?
Sí, bonita esa canción y todo ahí cantar. Como el segundo tema, primera vez que te escucho cantar en catalán y dije, mira, la cantando en catalán. Pero, ¿qué otro tema? A ver, tú sí es que hay uno que tú le pones música al poema de una amiga tuya, me imagino que es el poema de Mercé.
Rujals.
Sí, Mercé Rujals, que es una amiga mía que hace poemas. I és un és este, el Qui sabe una lluna o Desencís.
I podríem escoltar, qual escoltem?
No sé, Anna,
el Desencís.
Qual creus? Qual te gusta més?
Bueno, todos me gustan, bueno, pero Qui sabe una lluna a lo mejor es el más...
Vale, perfecto, que es el número 2 del disco.
Por ejemplo, haciendo aquí gala de lo que decías, ¿no? De Gaspar intentando ponerle solución.
Y
no hemos perdido.
Después de escuchar el tema, ¿queda algo claro sobre el título? Porque a quien no entienda qué significa que se ha bebido la luna es quien se ha bebido la luna, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
¿Queda claro quién fue o no? No.
¿Queda claro quién fue?
Claro, ¿quién se bebió la luna?
No, es que es un poema muy curioso que vendría a resumir quién es capaz de quitarle el sueño y la ilusión a otro. Ese sería el mensaje.
Vale. Bien, lo escuchamos.
Así. Passeja i un gat miola prop seu.
si lo saps. Una dona passeja i un gat miola prop seu. Es recull els cabells rere l'orella i es tenyeix amb ell d'aquest lament.
Noctámbulos, buenas tardes. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy bossa nova y una música inclasificable de Jordi, ¿verdad? Porque no, no es música, punto.
Música buena.
Más de un músico ha dicho por ahí que música solo hay dos tipos, la buena y la mala. Uno de ellos, Miles, decía esto. Sí.
¿Lo dijo Miles?
Sí, lo dijo Miles, imagínate. Pero no es el único, así se lo atribuyen a un montón de músicos más. Bien, última media hora de programa de esta cita de dos horas que tenemos los días lunes. Ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Una hora y media. una hora y media. Y las citas son 2 horas, los lunes de 4 a 6, aquí en Contrabanda FM, programa que se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Allí en Valparaíso es el 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Y la Radio Neta es una emisora como esta, como Contrabanda, es una radio, inclusive es más todavía porque es más pequeñita, es una emisora comunitaria de uno de los tantos cerros que hay en Valparaíso. Valparaíso, de hecho, es un puerto en el Pacífico, con, digamos, lo que es la parte llana de la ciudad es relativamente pequeña, porque la ciudad está toda, ¿sabes?, en cerros, hay montones de cerritos. Son muy bonitos y muy pintorescos porque la mayor parte de los cerros más importantes tienen un funicular para poder ir arriba y abajo. Y son unos funiculares que los construyeron los ingleses por allí a finales de 1800, comienzos de 1900. Son antiquísimos. Cuando tú te subes a esos funiculares, están todos cogidos con alambres, claro. ¿Sabes? Porque claro, los dejaron allí y no hay piezas de recambio. Son antiquísimos, de madera y qué sé yo, muy bonito. Y entonces la Radio Neta es una de estas radios comunitarias de uno de los cerros de allí de Valparaíso. Muy pequeñita, la lleva menos gente que los que somos aquí en Contrabanda FM. Y creo que emiten, no lo sabía cuando me lo dijeron, emiten con 1 kilovatio de potencia. Es como solo para llegar a la zona de alrededor de donde está la emisora. Bueno, y allí están luchando como nosotros contra la nueva ley o el proyecto de ley de regulación del espacio radioeléctrico, que no comprende la existencia de radios como la nuestra. Es decir, la gente dice, a radios piratas, y dice, momento, no somos radio piratas, somos una radio que, como no está contemplado en la ley la existencia de radios comunitarias o alternativas, en ese caso somos una radio alegal. Alegal, pero nunca ilegal. Y piratas son las que comercian con la frecuencia. Nosotros no, esta es una emisora que no es comercial, por lo tanto, de pirata, res de res. Ay, Akichi, Jordi Gaspar. Y él, aquí sí que la modestia no la dejó a un lado, ¿eh? Dice, veis solo ópera prima. Queda bien esto, porque efectivamente es una ópera prima, queda bonito, ¿eh? Pisando fuerte, además, ¿no?
Es que esto era un conflicto para mí, porque yo estaba convencido de que yo hacía música, yo estaba contando mis cosas a través de la música y en esto estaba muy tranquilo, pero luego pensaba, estoy haciendo un disco precioso, pero sí, tengo que avisar de que estos son solos de bajo, a ver.
Claro.
Porque imagínate, alguien va y dice, ah, esta historia me interesa mucho, tal, pero luego, como me pasó con un productor, que no voy a decir su nombre, que me llamó y me dijo, Jordi, me gusta mucho, pero estos son solos de bajo.
Es un productor de aquí, de Barcelona, ¿no? Con un sello discográfico.
No, este es uno de Madrid.
Ah, vale, perdón.
Uno de Madrid me dijo esto, y dije, claro, ya te había avisado.
No
debía dar crédito.
Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, digamos, el, no es que sea difícil el instrumento, pero ya tú lo comentabas, ¿no? La dificultad que hay para llevar el repertorio de un disco de solo bajo a una sala, a un auditorio, y también para escucharlo requiere una cierta predisposición de ánimo, en fin, de todo, ¿no?
Sí,
y claro, entonces la bachata se vende más, claro, evidentemente.
Claro, pero también es verdad que los conciertos, los momentos de solo de bajo, pues también son momentos de contraste con las otras cosas, y normalmente pues la gente también los escucha, los agradece igual que los otros. O sea que...
Ya, claro, por supuesto. Una vez que tienes al público ya en la sala, me imagino que una gran mayoría saben lo que van a escuchar, ¿no? Porque están engañados, no creo que vayan.
Bueno, te los tienes que ganar igualmente.
Ah, eso sí.
Eso sí.
Esto es así. Bueno. Esta señorita, donde tú la ves acompañada por Mariano y por Tom, ellas ya han presentado su disco. Elizabeth te preguntaba si tú ya lo habías tocado el disco, el repertorio en directo, porque ellas dentro del marco del festival La Hora del Jazz estuvieron con el grupo y presentando el disco y temas del disco, ¿o no? ¿O cómo fue eso, Elizabeth? Cuéntame.
Bueno, ahí, en realidad, o sea, la presentación del disco será mañana próximamente, día 19.
Exacto,
y 20.
Cuéntalo, claro, esto es importante, sí, ¿no? Claro.
Y en el Jamboree, que es donde vamos a presentar el...
La presentación.
La presentación oficial.
De largo, digamos. Porque allí en la plaza Ex Ríos y Taulet también tocaron temas
del disco. Allí lo que pasó es que sin querer ya casi teníamos el CD.
Sí, casi, sí, sí.
Entonces fue... Hablábamos mucho del CD porque casi lo tuvimos aquel día, pero no llegó al final.
Vale, lo importante es que se presenta en el Jamboree, fecha, día y hora.
19 y 20 de octubre.
Que es ahora ya, nada.
Es ahora ya, a las 9 y a las 11 de la noche.
Dos pases. Y ahí estarán Ana y Elizabeth, más Mariano y Tom. ¿Cuál es la fecha otra vez? Ya me estoy olvidando.
Mañana 19 y pasado miércoles 20.
En el Jamboree, aquí en la Plaza Real, a dos pasos de aquí. Uh-huh. Bueno, entonces ella ya tiene su presentación. Y estarán presentándote. ¿Están nerviosas? Un poquito, no.
Sí.
¿Sí? Sí. Han asaltado rápido. Sí.
No, nervios. Bueno.
Emocionadas.
Sí, ponele, queda mejor.
Saltamos, vamos saltando. Volvemos a Jordi. Escuchamos otro tema, aprovechamos los últimos minutos de programa y quedan más o menos unos 20 minutos para adentrarnos ya en la música. Creo que más o menos hemos explicado un poquito el proyecto, de dónde viene, todas estas cosas, y los contenidos, las razones, los motivos, y ahora dejemos que la música hable, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora, Jordi?
Bueno, pues este es un tema que se llama Hey Jude, Hey Gaza. Ajá. Uh-huh. Y es una cosa que salió, es una melodía tranquila que salió después de un... Yo estaba en Siria cuando llegaron los bombazos al Líbano, uh-huh. La última vez. Tuvimos que salir por patas. Uh-huh. Estaba con Mariel Marmonet y con unos músicos sirios.
Wow.
Y entonces estuve allí, viví unas discusiones ahí con gente que nos habían invitado allí a sus casas y esto... Y tuve una discusión con alguien que estaba muy, muy, muy enfadado y venía a decir que quién era Estados Unidos para prohibirles a ellos tener bomba atómica. Porque Estados Unidos ni la tenía, entonces quién eran ellos.
Claro.
Entonces, para que veas el ¿cómo se dice? El nivel de la conversación era duro. Y estaba muy enfadado y no había manera de meter cuña. Y entonces yo le dije, bueno, pero habrá que buscar una manera, pero claro... Mi intención de mediar, de conciliar, de buscar no sé qué, era imposible porque estaba la cosa muy difícil.
Pero si esto no lo han logrado diplomáticos de alto vuelo, lo vas a lograr tú, muchacho.
Bueno, claro, pero uno...
intenta, ya.
Uno para la vida con sus cosas. Y yo le dije, bueno, pero habrá una manera de que no se vuelva a bombardear Barcelona, ¿no? O sea, entre todos los catalanes y los madrileños, pues que... Habrá una manera de que no bombarden más, ¿no? Yeah. De aquí 50 años o algo, ¿no? Uh-huh. Y no hubo manera de tal. Pero ellos hablaban, sí, de sus hermanos libaneses, que eran, antes éramos el mismo país, y son de familia, y entonces...
Sí, pero ya no.
Y entonces luego, pues luego, al verano siguiente, estando en Galicia, pues... Yo tenía el Hey Jude en la cabeza, y entonces empecé a pensar en Hey Jude, y luego pensé...
Pero el Hey Jude de los Beatles.
Claro, que además no se ve que originariamente era Hey Jude.
Cuando, sí, Hey Jude.
Cuando compuso la canción...
Era, pensó en su hijo. Exacto. En Julian Lennon.
Y luego cuando se juntaron le pusieron Hey Jude.
Bueno, no es su hijo, porque la escribió Paul para el hijo de John Lennon.
Exacto, pero cuando se juntaron se ve que les pareció mejor
ponerle Hey Jude, vale.
Bueno, y entonces yo pensé Hey Jude, entonces pensé, bueno, aquí hay leña para todos. ¿No? Porque claro, o sea, los dos tienen que encontrar una forma de entender algo.
Por supuesto,
bueno,
claro.
No quiero hablar más de esto, pero...
De ahí salió el tema.
Y entonces sí. Y entonces pues es un tema que se repite y lo cantan los dos instrumentos, que es una forma de...
Bien, de confrontamiento dialéctico.
Pero lo tengo juntos.
Bien. Hey Jude, Hey Gaza. Jordi Gaspar, de su álbum.
Aquí sí.
Bien. Thank you. Hey Jude, Hey Gaza. Se me olvida respirar, en serio, un par de veces de escuchando con tanta atención la composición que me doy cuenta que no estaba respirando. Curioso eso, ¿eh? Aquí sí, Jordi Gaspar, iba a decir lo más reciente de Jordi Gaspar, pero no es así, porque ya hemos escuchado dos composiciones anteriormente de este disco Blow, donde es un mano a mano con Andreu Jacob y Jordi Gaspar. Nos vamos a Bossa Nova y la Geltrú. Qué cambio, es decir, ¿no? Sí, pero está sí, bien. Sí. Sí, es un poco de respiro. Nos vamos a la playa ahora. Dejamos la zona de conflicto y nos vamos a una parte del mundo que se está bastante más tranquilo que en Siria, pero, ¿verdad?
Yo me imaginaba perfectamente en la playa escuchando este disco, ¿eh? O sea, ya me imagino ya. Ahí disfrutando
con las gafas negras.
O dentro de un no un burka, porque los burkas están en Afganistán y por allí, pero en fin. Bossa Nova y la Geltrú. No hay que olvidarse, esto lo pueden ir a el disco de lo podrán comprar allí en el Jamboree.
Claro, claro.
19 y 20 de octubre aquí en Barcelona, en la Plaza Real, dos pases, a las 21 y a las 23 horas. Y allí estarán, pues claro, estará Ana, estará Elizabeth, irán, ¿no? Elizabeth, sí, vale. Mariano y Tom a presentar. Esto sí que es lo más reciente de Elizabeth. ¿Qué tema escuchamos ahora? A ver.
El tercero, que se llama Eco es que vou.
Ah, muy bien, un tema de Pedro Gaetán, ¿no?
Que cantaba Elis Regina, increíblemente.
Uy, Elis Regina. Tuve la gran oportunidad y gran honor de ver a Elis Regina cuando estuvo aquí en Barcelona. En un teatro del Paralelo, creía que era el teatro tan grande, Victoria, uno de estos.
Wow.
Un conciertazo. Estábamos allí con la Lola Huete y con quien era mi compañera en aquella época. Que estamos hablando de años 70, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Finales de los 70, comienzos de los 80. Elis Regina.
Sí, qué bueno.
En el Paralelo, increíble, 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 verdaderamente increíble. Qué mujer, qué cantante. Así que hemos subido también, ¿no? Bossa Nova y la Geltrú, y el tema.
Eco es que hubo.
Y esto sería traducido.
Tradúcelo tú.
Es que no.
Es con S. Con quien voy, ¿no?
Exacto, más o menos.
Más o menos, ¿no?
Es con ese con quien voy, exacto. Un tema original de Pedro Cayetano, aquí no dice que el arreglo es tuyo, nada, ¿no?
No.
Ahí están, Bossa Nova y la Geltrú.
Na multidão, se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gosta, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Na multidão, se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca, ronca da cuíca, gente pobre, gente rica. Deputado, senador. esse que eu vou. É com esse que eu vou, mas é com esse que eu vou.
Sing up.
tema arabesque del disco Akichi de Jordi Gaspar. Llegamos al final de estas dos horas que se han pasado rapidísimo de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, la noctámbula Ana y Elizabeth Raspail, muchísimas gracias por venir. El jueves 19, o no, mañana 19 martes y el 20, martes y miércoles, en el Jamboree a las 21 y a las 23 horas. Y el noctámbulo Jordi Gaspar, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Hasta la próxima oportunidad. Nos vamos. Noctámbulas, noctámbulas, hasta la próxima oportunidad. No se olviden, esto es Contrabanda FM.